Ok, cuando hablamos de blockchain, generalmente, evidentemente, uno habla de una cadena de bloques, y fundamentalmente en esa cadena de bloques se está hablando fundamentalmente de un registro online, y el primer elemento que le damos a ese registro, perdón, es que es incorruptible. O sea, el primer valor que se le está dando a la lógica de este modelo es que no es posible alterar los datos, no es posible modificar los datos, y en principio hay un modelo de consenso que garantiza que justamente estos datos no sean posibles modificarlos. Siguiente, por favor. Próximo. En este esquema, el modelo que construye blockchain es un modelo, digamos, distribuido, una red de pares. A diferencia del modelo tradicional, especialmente en lo que es base de datos o registros, de lo que es el modelo centralizado. Hay aplicaciones que deben seguir un modelo centralizado, definitivamente sí. Sin embargo, el valor agregado que le está dando el esquema de blockchain en esta red de pares es justamente un modelo distribuido que está basado en un esquema de consenso y que a su vez está replicada toda la información en los diferentes nodos que participan de la red. Entonces, de vuelta, no es centralizado, no existe la posibilidad que un administrador de base de datos esté modificando o realizando acciones dentro de la base, debido a que existe un consenso, existe un acuerdo de todos los pares, en donde ante la modificación de una persona de algo, inmediatamente se estarían dando cuenta y directamente no estarían aceptando esos cambios. Segundo, al estar replicado en todos los nodos, ante la caída de una cantidad de nodos de la red, eso no generaría ningún problema en particular. Y de vuelta, fundamental ir incorporando el concepto de consenso o de acuerdo de las partes. Es un elemento fundamental que tiene blockchain. Próximo. Ok. Seguro que todos ya lo conocen el concepto, pero por las dudas ponerlo en la mesa. El tema de hash es un elemento fundamental dentro de lo que es entender la lógica de blockchain. Y en ese modelo, este esquema criptográfico lo que permite es que a través de este algoritmo, determinado contenido, independientemente del tamaño que tenga, es posible transformarlo en una cadena de caracteres alfanuméricos. Esa cadena es fija, ¿sí? Y es irreversible. Al ser fija, lo que hace esta función es garantizar que el documento corresponde a esa cadena y apenas uno modifica un pequeño elemento del documento, ese hash va a ser diferente. Entonces, estamos garantizando que el documento no fue modificado. En el caso de que el documento sea modificado, simplemente lo que va a dar es otro hash, con lo cual estamos hablando de otro documento, de otra información, de otro archivo. Es irreversible porque no es un modelo criptográfico que permite encriptar para después desencriptar, sino que es unidireccional. No es posible a partir del hash volver a recuperar el archivo. Es un elemento que hay que tenerlo porque si no es difícil hablar de blockchain sin esto. Próximo, por favor. Ok. Voy dando los últimos elementos así como muy duros de blockchain. Es una cadena de bloques. En esta cadena de bloques lo que hay es información. En definitiva se le llama transacciones, que es otro componente o otro concepto que hay que tener presente. En estas transacciones puede haber un contenido como por ejemplo un hash o puede haber otros elementos que ahora vamos a ver y por eso se le llaman transacciones. Tiene la característica que el siguiente bloque tiene el hash del bloque anterior. Al tener el hash del bloque anterior, hay garantía que los bloques anteriores nunca pueden ser modificados porque no coincidiría el hash. Siguiente, por favor. En este marco de ahora en adelante, entonces hablamos de transacciones. Por más de que uno dice, bueno, ¿qué es una transacción y por qué hablar de transacciones cuando uno en realidad lo que está colocando es información o es contenido? Después vamos a ver un poquito más el porqué de las transacciones, pero en definitiva, cuando uno quiere colocar determinada información dentro de blockchain, dentro de la cadena, uno está generando o realizando una transacción. Esa transacción se envía a todos los pares, a todos los que en definitiva son los generadores de bloques, ¿sí? Estos pares lo que hacen es controlar la transacción. Y ahí primer elemento, otro elemento más importante a tener en cuenta. ¿Qué es lo que controlan de la transacción? La primera es que tenga una autoría. La transacción no es anónima. Es una característica que tiene blockchain, así está definido. La transacción no es anónima. Hay un account, hay una clave pública, digamos, que está definiendo quién es la persona que generó esa transacción, y a su vez, con el esquema de clave privada, esa transacción está firmada, tiene autoría. El otro elemento que hay que tener en cuenta, porque así funciona el modelo tecnológico, después vamos a ver qué es lo que hacemos nosotros para no trabajar la lógica de criptomoneda o de costo. Cuando uno genera una transacción dentro de blockchain, uno lo que tiene que tener es combustible para generar esa transacción. Uno podría decir tiene que tener dinero para pagar la transacción, pero nosotros se le llama combustible, en el caso de Ethereum se le llama Ether. Uno tiene que tener combustible, con lo cual uno coloca una transacción, tiene que estar firmada y por otro lado tiene que tener combustible. ¿Qué es lo que hace blockchain en este modelo? Suma todas las transacciones en un bloque, lo incorpora a la cadena y una vez que lo incorpora a la cadena, esa transacción está finalizada. Este concepto de que la transacción esté finalizada también es importante porque cuando uno coloca información en blockchain, esa información uno no puede decir que de manera instantánea se incorporó. Hay un periodo de tiempo que se tarda hasta que esa transacción se incorpora dentro de la cadena. Ese tiempo pueden ser segundos, pueden ser minutos o pueden ser horas, dependiendo del modelo que uno tenga. En el caso, por ejemplo, de Bitcoin, el tiempo es importante, o sea, no es menor. Y es otra característica que hay que tener en cuenta dentro de esto. Próximo, por favor. Existen diferentes modelos de consenso. Y este concepto de consenso es fundamental, porque en realidad de lo que se habla en blockchain, fundamentalmente se está hablando de un modelo seguro, de un modelo en donde uno tiene confianza de que la información que coloca dentro de blockchain, efectivamente nadie la va a poder modificar. Y el primer modelo que se utilizó para implementar ese esquema, fundamentalmente en los esquemas de criptomoneda o en los esquemas de Bitcoin o Ethereum libres. ¿Libres por qué? Porque los nodos que se incorporan para poder sellar o para poder incorporar bloques, pueden ser inclusive anónimos. Cualquiera de nosotros coloca un servidor, se conecta a Bitcoin y automáticamente tiene la posibilidad de crear bloques. ¿Cómo funciona este modelo que actualmente usan las redes libres? Se llama Proof of Work, prueba de trabajo, y lo que hace es lo siguiente: uno genera las transacciones y esas transacciones, cada uno de los que quieren crear bloques, juntan las transacciones y lo que hacen es competir por tratar de crear el siguiente bloque. La forma de competir, no nos vamos a meter en cómo es el modelo, pero fundamentalmente tienen que resolver un algoritmo muy complejo y que además a lo largo del tiempo cada vez es más complejo, y el que resuelva ese algoritmo es el que genera el siguiente bloque. Y lo que tiene como recompensa es criptomoneda. El modelo funciona muy bien, obviamente genera un alto consumo de procesamiento, un alto consumo de gasto de energía. Está todo perfecto, pero fundamentalmente el modelo de confianza en realidad es un modelo de desconfianza de todas las partes. O sea, hay miles de personas que compiten y no se pueden poner de acuerdo porque en realidad están compitiendo por la criptomoneda. Está todo perfecto, el modelo funciona, está todo bien. Algunos plantean, bueno, sí, están los que tienen grandes digamos servidores con procesadores, etcétera, y podrían llegar a generar una comunidad para ponerse de acuerdo de que ningún otro pueda generarlo. Pero en principio el modelo funciona. El otro modelo de consenso que existe, no en una lógica de creación de criptomoneda, es Proof of Authority. Es un modelo parecido a Round Robin o un modelo de turnos. Es una forma de decir, bueno, nos ponemos de acuerdo que todos los que estamos en la mesa, ¿sí?, vamos a ser los siguientes selladores. Cada uno pone un servidor. El servidor es un servidor liviano, con bajo nivel de procesamiento, poca memoria, casi diría lo que se llama una máquina virtual. Es un costo que nosotros definimos como marginal. Cualquiera de nosotros que tiene un data center, que tiene una necesidad de dar cualquier servicio de estos, tiene monitoreo, tiene conectividad y tiene la infraestructura para poner una pequeña máquina virtual. Si nos ponemos de acuerdo entre nosotros, que cada uno de nosotros coloca esa máquina virtual, ese servidor, lo que hacemos es implementar un esquema de turnos. Digo, para no darle mayor complejidad al modelo, hacemos este modelo de turnos en donde hay garantía de que los bloques no están generados por solamente una de las personas, sino está distribuida entre los que participamos de ese modelo. Después existen esquemas, obviamente, que ante la necesidad de que algunos servidores se tienen que ir afuera a hablar o algo, o dejan de funcionar, se saltea y después se vuelven a incorporar. También es un modelo en donde garantiza que si la mitad de las personas se fueron, se para el modelo y efectivamente hay que ver qué está pasando. Fundamentalmente es un modelo permisionado porque nos conocemos perfectamente, que no significa que nos vamos a poner de acuerdo en modificar algo, pero sabemos quiénes estamos y cómo participamos con diferentes sectores, la industria, el gobierno, sociedad civil, la academia, no nos vamos a poner de acuerdo en modificar nada, con lo cual el modelo funciona igual que el otro, ¿sí?, simplemente con un bajo nivel de consumo. Siguiente, por favor. Muy rápido, vamos a saltear esta si vamos a ir más rápido. Es lo mismo de Proof of Work y Proof of Authority, pero fundamentalmente explican lo mismo. Vamos al siguiente. Ok. Volvamos ahora a ir, intentar siempre ir a un nivel superior. ¿Por qué un nivel superior? Porque en realidad muy interesante la cadena de bloques, muy interesante el modelo de consenso, pero en realidad llega un momento donde uno dice muy interesante TCP/IP, cómo se arman cada una de los paquetes, pero fundamentalmente lo quiero utilizar. Entonces vayamos de a poco entendiendo cómo voy a poder utilizar blockchain. En este esquema, primer elemento que ya habíamos hablado, toda transacción tiene autoría. Elemento que me puede servir para una cantidad de cosas que quiero desarrollar. Segundo elemento fundamental, tiene fecha cierta. Cada transacción que se incorpora en un bloque, ese bloque tiene una fecha, tiene una hora, con lo cual tiene fecha cierta, que no es menor. Por un lado hablamos de que determinado documento, determinado archivo, no sea modificable, sea inviolable, debido a que uno genera un hash. Pero si a su vez ese hash está colocado en un bloque con una fecha y una hora, yo sé que ese documento no fue modificado, pero además fue creado en determinado momento. No puedo agarrar y en realidad decir que fue creado posterior o anterior. Y el tercer elemento que ya hablamos es que no es posible modificarlo. Vamos al siguiente. Otro elemento fundamental, la transparencia. Estamos hablando de un modelo, por un lado, de consenso, en donde sabemos que no nos vamos a poner de acuerdo en modificar los datos. Pero por otro lado, además de todos los que estamos en esta mesa, que somos los que generamos los bloques, están otros que están participando y que también están escuchando de lo que estamos haciendo. Reciben todas las transacciones igual que todos nosotros. Al recibir todas las transacciones y al recibir todos los bloques, en realidad pueden implementar un modelo de auditoría de todo lo que estamos haciendo. Está bien, pueden creer que entre nosotros no nos ponemos de acuerdo, sin embargo yo voy a escuchar y voy a verificar lo que están haciendo. Voy a verificar todas las transacciones, voy a verificar todos los bloques. Con lo cual, permite un esquema de transparencia y un esquema de auditabilidad natural dentro del modelo. Siguiente elemento bastante no digo complejo, pero que genera, digamos, mucho debate, no requiere de intermediarios. No necesitamos de un tercero para garantizar que efectivamente esa transacción fue hecha. Si yo implemento modelos de contratos, acuerdos, lo que ustedes quieran a través de blockchain, firma uno, firma otro, estamos de acuerdo que todos firmamos, cuando viene el tercero y dice, no sé si el otro firmó, está en blockchain, no se puede modificar, hay un acuerdo y no requiere de ningún tercero para discutir si efectivamente las cosas ocurrieron. Esto en los esquemas de notaría, escribano, no sé cómo se llama en Brasil, pero en definitiva está generando un gran debate porque está empezando a decir, bueno, creo que hay que empezar a reformular o repensar el rol, en muchos casos de los escribanos, etcétera, inclusive, ¿por qué no?, el rol del Estado en una gran cantidad de cosas, que también requiere de procesos y procedimientos que requerían el control del Estado y por ahí el Estado ya no es necesario que controle. O visto de otra forma, cuando uno quiere implementar modelos de participación ciudadana, también son muy interesantes porque uno puede decir que el ciudadano está viendo lo que está ocurriendo a través de blockchain y no requiere meterse en medio porque sabe que lo puede auditar. El otro elemento fundamental, por más de que sea obvio, porque si estamos hablando de que son bloques que se van creando, son bloques que se van incorporando transacciones en ella, es un registro creciente. Al ser un registro creciente, lo que permite también es implementar aplicaciones que de alguna forma aprovechen esta lógica de trazabilidad. O sea, uno puede pensar un proceso a lo largo del tiempo y uno puede ver la trazabilidad de ese proceso o de las diferentes acciones que uno está haciendo. Siguiente, por favor. El dibujo no es muy feliz, pero voy a tratar de decir. ¿Cuál es el siguiente elemento fundamental que nos está dando blockchain? Por eso hablábamos de transacciones. Uno dice, bueno, está muy interesante, uno puede colocar contenido en blockchain, uno puede colocar un hash, pero también es posible correr procesos o correr pequeñas aplicaciones dentro de blockchain. Fundamentalmente lo que permite es crear un flujo de trabajo, ¿okay? Un workflow. Si esto permite generar este flujo de trabajo, uno dice, bueno, pero ¿qué es lo que nos está dando? Nos está dando la posibilidad de crear ese flujo de trabajo o esa pequeña aplicación dentro de blockchain, por lo tanto esa aplicación está cuidada por el consenso de todas las partes. Quiere decir que esa aplicación, uno puede agarrar y decir, bueno, Facebook tiene una aplicación, uno confía en lo que está haciendo Facebook, no sé, confía en lo que está haciendo Google, no sé, es una aplicación que está por encima de TCP/IP, por encima de Internet, y no hay un control de lo que estoy haciendo. Ahora, si parte de la aplicación que yo estoy desarrollando está dentro de blockchain, esa parte está controlada y está custodiada por el consenso, que no es poco. Uno quiere implementar un modelo, por ejemplo, si de esta reunión sale un acta, si esta reunión se hace una minuta, y esa minuta uno agarra y dice, bueno, les envío la minuta y quiero que cada uno de ustedes dé el ok a la minuta. Bueno, implementamos el modelo, generamos un hash de la minuta, lo metemos a través de este programita que está dentro de blockchain, todos votan y nadie va a poder modificar la votación. Como está el hash, nadie va a poder modificar la minuta, y es un modelo muy simple de acuerdo de actas de cualquier entidad, que esto obviamente se traslada a un montón de otras aplicaciones. Este es el gran poder que también se le está dando a blockchain. Siguiente, por favor. Ok. Este es un ejemplo muy básico de smart contract, de esta aplicación. Fundamentalmente uno desarrolla un smart contract que lo que hace es lo siguiente. En este caso le define la fecha de inicio de la votación, la fecha de finalización de la votación, quiénes son los que van a firmar, con lo cual quiénes son los que votan y por qué se va a votar. Manzanas rojas, manzanas verdes, etcétera. Se hace el deploy, se corre este smart contract, cada uno de los que tiene que votar puede entrar a blockchain y vota, en determinado momento termina la votación y el resultado está dentro de blockchain. todo este modelo está custodiado por el modelo de consenso. Siguiente. Ok. Bueno, vamos a tratar un poco de subir más todavía y poder entender qué es lo que en definitiva podemos hacer con todo esto. ¿Cuál es el objetivo? Contar con una infraestructura, contar con una plataforma multiservicio que nos dé la facilidad de poder implementar transacciones dentro de esa infraestructura, dentro de esa plataforma, que nos permite implementar estos famosos smart contracts y que cualquiera pueda utilizar esta infraestructura para desarrollar sus propias aplicaciones. Las aplicaciones que están por arriba son las que desarrolla cada uno, no importa qué tipo de aplicaciones haga, cada uno va a poder colocar sus smart contracts dentro de blockchain, que van a estar custodiados, y por otro lado va a poder colocar todas las transacciones que quiera. Con lo cual, de ahora en más, uno puede abstraerse de todo lo que hemos hablado del modelo de blockchain, con todas las características que tiene blockchain, y a partir de eso dice, bueno, me interesa desarrollar una aplicación con esto, hago la aplicación y lo implemento con este esquema. Al siguiente, por favor. Los casos de uso, no voy a decir que son infinitos, pero hay una gran cantidad. Hay muchos modelos de trazabilidad que tienen que ver con desde la producción de un producto hasta la distribución del producto y poder contar con la trazabilidad colocando dentro de blockchain componentes que permitan que los diferentes actores que participan tanto de la producción como la de la distribución estén garantizando este proceso. Segundo, se habla mucho de pagos transfronterizos. El tema de los intermediarios en modelos de remesa generalmente generan muchos costos adicionales a la persona que quiere enviar dinero. El modelo de blockchain justamente elimina el concepto de intermediarios. Otro elemento típico o ejemplos típicos tienen que ver con ayuda humanitaria, donaciones, en donde la gente dice, bueno, muy interesante la donación, pero me gustaría tener mayor garantía de que esa donación efectivamente está llegando a donde tenga que llegar, y de alguna forma blockchain podría dar esa trazabilidad de que cuando yo coloco dinero efectivamente esté llegando. En el caso de ayuda humanitaria hay varios ejemplos de Naciones Unidas que ya está trabajando en este modelo. Por último, un ejemplo más, en el caso de Estonia, también es un país chiquito que lo pudo hacer rápidamente, pero todos los trámites en este momento de Estonia, o el 99% de los trámites, se hacen a través de blockchain y, en definitiva, está todo absolutamente digitalizado. Siguiente. Si alguien quiere hacer preguntas en medio, no hay ningún problema, seguimos. Bueno, vamos a tratar de meternos ahora del modelo específicamente. O sea, tomamos todos estos elementos que ya vimos de blockchain, de transparencia, inmutable, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora decimos, bueno, ¿qué hacemos con esto? Siguiente, por favor. En nuestro caso, en Argentina, diferentes sectores empezaron a decir, bueno, ¿por qué no desarrollamos aplicaciones encima de blockchain? Esto es posible, hay una gran cantidad de blockchain libres, como Bitcoin, como Ethereum, etcétera, etcétera, y empezamos a desarrollar nuestras aplicaciones encima de estas redes. No hay ningún inconveniente, cada transacción tiene un costo, se paga ese costo, vale la pena pagar ese costo porque me está dando el beneficio, y la pregunta fue, ¿por qué no armamos una infraestructura propia? Si nosotros armamos un modelo que tiene un costo marginal, ese costo marginal colocado como parte de una infraestructura para que todo el país, o en definitiva quien quiera, pueda desarrollar aplicaciones encima, es interesante avanzar con esto. Y en ese esquema, en vez de hacer un modelo basado en que un solo sector genere esa infraestructura, lo que hicimos fue un modelo colaborativo. En el caso particular, como Nica Argentina, teníamos la ventaja de trabajar naturalmente en este modelo múltiple stakeholders, modelo que ustedes conocen mucho más que nosotros, y en ese esquema lo que hicimos fue, bueno, juntar a la industria y a la academia para empezar, y después incorporar al resto de los sectores en un espacio colaborativo, con el objetivo de armar esta plataforma multiservicio de alcance federal y aprovechando todos los componentes que nos estaba dando blockchain, como transparencia, confiabilidad, solidez, etc. Siguiente.
Nate, se está ouvindo? Seguinte.
Ah, está pensando. Me adelanto al slide. ¿Qué elementos tomamos en cuenta nosotros? Porque uno dice, bueno, aprovechamos el concepto de autoría, de fecha cierta, de que no es posible modificar la información, que es un libro creciente, no se utiliza intermediarios y es un modelo transparente. A partir de esto, nos juntamos los diferentes sectores y armamos esta plataforma. En definitiva, incorporamos los nodos selladores, incorporamos los diferentes nodos distribuidos entre los diferentes sectores. Y es ahí en donde el modelo es el siguiente que armamos. Como Blockchain Federal Argentina, lo que estamos haciendo es generar esa plataforma, esa parte que ustedes ven de abajo, esa plataforma multiservicio. Y lo que definimos es que cualquiera puede generar las aplicaciones. O sea, no somos nosotros los que desarrollamos las aplicaciones las desarrolla el usuario, ¿sí? Y entonces, tomando en cuenta el bajo costo que tiene la infraestructura, lo que definimos es que tiene que ser una estructura. Siguiente, por favor. Una estructura colaborativa en donde los que quieran ser parte del proyecto pueden brindar un servidor para que sea un nodo sellador, para que genere bloques, y las instituciones que no quieran poner infraestructura no la ponen. Total, por la cantidad de instituciones que ya están participando, no es necesario que todos coloquen nodos o servidores. Y en ese modelo, en vez de implementar un esquema de transacciones en donde las transacciones tienen un costo, nosotros definimos que las transacciones no tienen costo. O sea, por el costo marginal que tiene la infraestructura, no tiene sentido cobrar por las transacciones. Sí, vamos al siguiente. Yo digo para aprovechar más el debate. Ok, siguiente. Bien, ¿cuáles son las características propias que tiene, en este caso, Blockchain Federal Argentina? ¿Qué es el modelo que nosotros usamos? Uno, utilizamos el modelo permisionado. Al no implementar el Proof of Work, sino el Proof of Authority, lo que hacemos es definir una cantidad de instituciones que colocan los nodos. El modelo es liviano, con lo cual no se requiere alto nivel de procesamiento. Es un modelo obviamente participativo por todos los sectores. Definimos que en esta red no hay un modelo de creación de criptomoneda. No la necesitamos para las aplicaciones que queremos, con lo cual es el modelo que armamos. Las transacciones no tienen costo. El software que utilizamos, que es Ethereum, es un software libre, es un software de código abierto, con lo cual publicamos el código que generamos. Y por otro lado, el almacenamiento es off-chain. ¿Eso qué significa? La idea es que no se coloquen los archivos dentro de blockchain, sino que lo que se coloca es el hash. El tema es, si uno implementa una infraestructura de estas características y da almacenamiento libre, ahí sí que los costos van a ir para cualquier lado. Con lo cual, cada uno de los que tengan que desarrollar aplicaciones es responsable del almacenamiento, y lo que utiliza es la posibilidad de implementar los smart contracts o la posibilidad de colocar pequeños registros o hash. Siguiente, por favor. La tecnología que utilizamos es Ethereum, que es una de las más conocidas, de software libre, que se está utilizando ya en muchísimas de las redes. Es además un software robusto, digamos que maduro, etcétera, etcétera, ¿no? Y hasta ahora no hemos modificado las características o por lo menos todo el software no lo hemos modificado. Siguiente. Gracias. A partir de esto, ¿cuáles son los nodos que participan de la red? Están los nodos selladores, que son los que crean los bloques. Están los nodos transaccionales, que son los que desarrollan aplicaciones y a través de este nodo transaccional incorporan las transacciones. Y están los verificadores, que son los que están auditando a la red. Estos son los diferentes tipos de nodos fundamentalmente que utilizamos. Siguiente. Actualmente ya hay más de 15 nodos funcionando dentro de la red, o sea, es una red operativa, es una red en funcionamiento en este momento. Tratamos de manejar una distribución, tanto a nivel de sectores como a nivel geográfico. Y en este modelo hay una cantidad de universidades nacionales que ya tienen nodos. La idea es que estén dentro de la mayoría de los nodos. La industria también tiene una cantidad importante de nodos y también queremos que sea mayoría. El gobierno nacional incorporó también nodos dentro de lo que son los selladores y tratamos de que sean minoría, justamente para el modelo de transparencia. Acá hay un problema del parecer. Uno dice, uno es transparente, pero hay que parecer. Y entonces, ¿para qué colocar una cantidad importante de nodos del gobierno nacional cuando pueden ser minoría? Y las provincias también están colocando nodos selladores. Por último, por supuesto, sociedad civil también está incorporando nodos selladores dentro de la red. Siguiente, por favor. En esto muy rápido, el modelo tecnológico utiliza el concepto no de criptomoneda, pero fundamentalmente de que cuando hay que generar una transacción, esa transacción requiere de combustible. Como el modelo funciona así, lo que hicimos fue implementar una destilería. Una destilería en donde todos los usuarios que quieran generar transacciones dentro de la red se registran y solamente con registrarse se le da Ether para que pueda generar las transacciones. Se le da combustible, sí.
Julián, só para entender essa questão dos nodos, nodos, tradução para português, são nós. Os nodos são as pessoas que assinam os documentos, é isso? É um aplicativo que tem... Eu queria uma explicação melhor sobre isso.
Ok. A ver, por um lado estão estos nodos selladores. Os nodos selladores, ou os nodos que generam bloques, são os que estão recebendo as transacciones, las agrupan en un bloque y las meten dentro de la cadena. Esa es la única función. ¿Son los que tienen aplicaciones? No hacen absolutamente nada vinculado a lo que es la aplicación propiamente dicha. Con lo cual, si yo tengo una aplicación para colocar dentro de blockchain, con lo cual me salgo de lo que son los nodos selladores, ¿sí? Lo que hago es desarrollar mi aplicación en el lenguaje, a través de una página web, etcétera, etcétera. Y lo que tengo que crear es una cuenta que esté dentro de esta blockchain. Al tener una cuenta, un account en blockchain, esto me permite generar estas transacciones y guardarlas dentro de blockchain. Pero sin embargo, yo no participo del armado de estos bloques. Yo simplemente lo que hago es mandar un hash, por decirlo así. Mandar estas transacciones para que la comunidad, que son los que generan los bloques, junten, agrupen estas transacciones y la coloquen en la cadena. Con lo cual, ahora hablemos de los que están afuera, que son los que tratan de crear aplicaciones. Los que quieran crear una aplicación, lo que tienen que crear es un nodo, pero no para generar estos bloques. Generan un nodo para generar estas transacciones y meterlas dentro de la red. ¿Se entendió más o menos? ¿Va?
Julián, Uma pergunta.
Sim.
Em casos práticos, como vai utilizar?
Agora vou ir um caso prático para já, perdão por la extensão, pero es. Vamos a casos prácticos. Por lo menos uno que es el típico. Pero va muy rápido esto. La destilería, fundamentalmente el concepto es que requiere de combustible, con lo cual la destilería le da combustible a todos los que quieran generar transacciones. Es ni más ni menos que eso. Siguiente. No vamos a explicar la destilería. Siguiente. Ok, vamos a dar un concepto adicional muy, digamos, importante dentro de la lógica de blockchain, en realidad un problema general más allá de blockchain, y que justamente blockchain también trata de resolver, que es el concepto de identidad digital o también de identidad soberana. Fundamentalmente, ¿qué es lo que hay? Una gran cantidad de emisores de información, historia clínica, historia académica, datos biométricos, historia crediticia, etcétera, tanto del sector público como del sector privado. Esa información corresponde a información de un usuario, de un ciudadano, ¿sí? Y por otro lado, el ciudadano requiere darle información a otras entidades que son los receptores, ya sea cuando uno es contratado en una empresa, cuando uno quiere hacer una diplomatura, que tiene que presentar títulos, tiene que presentar cosas, cuando uno quiere hacer una licitación o cuando uno quiere presentarse como profesor, que también tiene que llevar toda su historia académica. El tema es que fundamentalmente la información, en definitiva, no es propiedad del ciudadano. Siempre es información que va de un lado a otro, y a su vez uno lo que está presentando son papeles que son fotocopias o cosas firmadas de alguien y que a su vez hay que certificar, etcétera, etcétera. La idea de este modelo de identidad soberana es tener la posibilidad que los emisores de información, ya sea una historia clínica, crediticia, datos biométricos, etcétera, etcétera, esa información se la den al ciudadano de manera digital. Vamos a dar un ejemplo, un título universitario, que es típicamente un diploma que alguien tiene que firmar, etcétera, etcétera. Ese diploma, si es un diploma digital, ese diploma digital se le puede dar al ciudadano. El tema después es cómo hago para que ese archivo, llamémosle un PDF o cualquier archivo digital, sea reconocido después por el receptor. Entonces, si ese archivo digital es posible que a su vez tenga un hash dentro de blockchain generado por el emisor, el hash, no el diploma, ¿de acuerdo? Y a su vez, cuando yo se lo tengo que dar al receptor, yo le doy el PDF, yo le doy el archivo digital, el receptor va a decir, ¿y cómo tengo garantía que ese PDF, más allá de firma digital y de otros modelos que valen también, cómo tengo garantía que efectivamente lo generó el emisor? Yo le puedo decir, mira, este es el archivo digital, y puedes ir a blockchain en donde el hash está firmado por el emisor. Quiere decir que una universidad puede generar los diplomas de manera digital, esos diplomas los puede tener uno, se los puede dar a cualquier persona, bueno, o cualquier entidad, y esa entidad puede verificar a través del hash firmado por el emisor de que ese hash vale. En ese modelo nos permite que el ciudadano pueda darle información a los receptores, pero darle la información que uno quiere y no la información que los emisores se reparten entre los receptores. Con lo cual es un modelo muy interesante de intercambio de información. Siguiente. Nada, la red está monitoreada, hay una cantidad de entidades de manera colaborativa que participan del monitoreo. Siguiente.
Julia.
Sí.
En Brasil nosotros hacemos la certificación digital.
Sí.
Hoy la certificación en PDF, nosotros asignamos con certificado digital. e tem validade jurídica no meio eletrônico, né? Todos os o governo, a Receita Federal, todos nós aceitamos isso. Aqui as atas já vão começar, você fez aqui a reunião, atas de reuniões do Conselho. Qual a semelhança entre a certificação digital, né, a proteção do documento assinado digitalmente e o blockchain? Porque eu estou vendo muita semelhança aí, né, nessa criptografia.
Ok. Es una excelente pregunta. Es similar, pero no es lo mismo. Primero, le diste características muy claras. En la firma digital tiene validez legal. En blockchain podemos discutir si tiene validez legal. Fundamentalmente, per se, tecnológicamente no lo tiene. Si yo armo una red blockchain, como tal, no tiene validez legal. ¿Sí? Sin embargo, en la firma digital, primero que implementar firma digital, no hablemos de los que estamos acá, sino de los millones de personas que hay en Brasil, no es fácil. No digo que sea imposible, pero no es fácil. Con lo cual, hay ciertas limitaciones en la implementación de la firma digital, ni hablar utilizando sistemas de token, que es mucho más complejo también. No digo que sea imposible, digo que... Exactamente. Con lo cual, a través de blockchain, con el modelo de consenso, nosotros podemos decir que efectivamente esa información o ese contenido tiene esas características. No obligatoriamente tiene validez legal, pero es un problema, a su vez, que las entidades que tienen que normar, que tienen que definir, definan que eso tiene validez legal. O sea, si yo tengo, por ejemplo, una cuenta en blockchain y soy, en el caso de Argentina, Ministerio de Educación, Secretaría de Políticas Universitarias, que soy el que certifico que efectivamente ese título universitario vale. Y yo digo que lo que pongo en blockchain tiene validez legal, desde ese momento tiene validez legal. Uno puede agarrar y decir, bueno, a través de blockchain, pensemos en otro modelo, clearing bancario. ¿Para qué utilizar intermediarios y modelos a través de, para clearing bancario si lo único que hay que hacer es el intercambio de dinero que es de un ciudadano a través de un banco que tiene que ir a otro banco que después va a la cuenta de otro ciudadano? Si lo puedo hacer en blockchain, funciona perfecto. Obviamente viene el, no sé acá, pero Banco Central, y va a decir, no, yo no definí todavía la normativa para que eso valga. Pero si la define, tiene validez legal. No digo que sea fácil, estoy diciendo algo como diciendo algo tan básico y tan simple, y no tiene, ni es básico ni es simple, pero lo podemos discutir. En Argentina, el registro del automotor tiene un costo altísimo, un porcentaje de la venta del auto muy alto. El registro de propiedad inmueble tiene un costo altísimo. ¿Por qué? Porque se requiere de intermediarios, porque se requiere de grandes personas que tienen que poner firma. ¿Y qué pasa si ya no es necesario ese modelo porque el sistema blockchain lo resuelve? Bajamos costos. Y si bajamos costos, podemos buscar un modelo, obviamente cambiando el esquema normativo, para que esto valga. Y si el Estado es parte de todo este modelo, empieza también a facilitar esto. O sea, el sector privado va a estar muy interesado en bajar estos costos. Y por otro lado, el Estado también trata de simplificarle al ciudadano las cosas. Con lo cual, pasa a ser un modelo muy interesante para resolver una gran cantidad de cosas. Que no significa que sustituya a la firma digital. Por ejemplo, yo puedo agarrar y decir, explico sello de tiempo y a partir de eso explico el ejemplo. ¿Qué es el sello de tiempo? Algo de lo que fundamentalmente ya empecé a hablar. Vamos al siguiente. Ok. En el sello de tiempo, acá lo que estoy armando es una aplicación web. Más o menos, supónganse que eso es una aplicación web, ¿no? En esa aplicación web, estoy hablando de esas aplicaciones que están acá arriba, que no están garantizadas por blockchain, porque estoy desarrollando yo la aplicación web. En esta aplicación web, yo lo que hago es agarrar un documento, por ejemplo un PDF, lo coloco acá, siguiente, por favor. Y lo que me devuelve es, por un lado, la creación del hash de ese documento, ¿sí? Y además genera la transacción que va a blockchain. Esto tarda un tiempito, vamos al siguiente. Y esto lo que hace es, a partir de un documento, que no lo puse en blockchain, lo puse en un repositorio, en una página web mía, me genera el hash. Ese hash también lo voy a poner en una página mía. Y me devuelve el certificado definitivo, el certificado de blockchain. Me dice, definitivamente esa transacción entró y está en tal bloque. Con lo cual, yo puedo agarrar y decir, este documento, este PDF, lo que ustedes quieran, que corresponde a este hash, tengo este certificado que dice que ese hash está en blockchain y tiene fecha y hora. ¿Ok? Hay un elemento muy importante que podemos discutir. Este documento puede ser la foto del perro, del gato, de lo que quieran, o un documento muy importante, que ni siquiera estuvimos hablando que tenga firma digital. Con lo cual, tuvo un valor muy importante el modelo de blockchain, pero no lo firmé. Por eso estamos hablando de dos cosas diferentes, y por eso es interesante también una lógica de poder integrar el concepto de firma digital con blockchain. Blockchain me está garantizando que el documento no lo voy a poder modificar, me está garantizando que tiene una fecha, me está garantizando una gran cantidad de cosas, pero no lo firmé. Es un elemento. ¿Puedo implementar modelos de firma? Sí, pero no lo firmé. Y en principio tengo que, no es legalmente válido porque no lo firmé con firma digital. Puedo también firmarlo con otros esquemas. Puedo hacer un acuerdo de firma acá, implementamos un modelo de firma, si va a valer también, pero no es legal. ¿Ok? Entonces, ¿se pueden integrar las dos cosas? Sí. Lo que acabo de mostrar acá no incorpora el concepto de firma digital. ¿Pero se puede incorporar? Sí. En Argentina también existe la firma digital, existe una firma cloud, y yo podría implementar la misma aplicación incorporando un proceso anterior en donde el documento va, firma, una clave, otra clave, la tercera clave, y en definitiva, o con token, y en definitiva, se firmó, tiene fecha cierta, y hay un modelo de consenso que dice que no lo modifique. Vamos al siguiente.
Julián.
Voy al ejemplo ahora. Sí, sí. Cierro dos láminas más, sí, sí. Y lo discutimos acá. Un ejemplo, boletín oficial, no sé cómo se llama en Brasil.
Diario.
Eso, el diario oficial. Muy importante, el presidente pone las cosas ahí, los ministros colocan ahí, cada vez que se genera una sociedad hay que publicarlo ahí, una quiebra se coloca ahí, es súper importante. Ahora, en la percepción, y voy a hablar de Argentina y no de Brasil, está en que ha ocurrido que determinadas cosas que ha firmado no importa quién, las han modificado y las han vuelto a firmar. Total, vuelvo a generar el boletín oficial. Y además, en algunos casos también, se ha publicado y sin embargo después el decreto quedó escrito de otra forma. Todo esto que ocurre, si uno agarra ese boletín oficial, que ya no lo imprimimos, ya no se imprime el boletín oficial en este momento, solamente se coloca en PDF, mecanismo de búsqueda, lo que quieran, pero se coloca en PDF. También lo firmamos, por supuesto. Además de firmarlo, a determinada fecha y hora, ese boletín se publica y se mete en la blockchain. Y uno dice, pero somos gobierno, creamos el boletín oficial, lo firmamos y lo publicamos, ¿es necesario más que eso? De alguna forma, si yo logro un modelo de consenso, llámese con Bitcoin o con la blockchain que armemos entre nosotros, en donde decimos, esto se firmó, se publicó, y olvidémonos un poquito de la firma, se publicó, y este es el boletín oficial que salió a las 0 horas. Viene mañana un juez y dice, discúlpenme, pero la quiebra que acaban de publicar en realidad no fue así, y por derecho al olvido quiero borrar. No se puede borrar. No se puede borrar. O sea, el PDF alguien lo puede intentar borrar. Ya se publicó, como todo el concepto de derecho al olvido, no es que esté en contra de todo todo lo que podemos hacer con derecho al olvido. Pero en definitiva, en el modelo de blockchain, el hash que acabamos de colocar de ese boletín oficial está ahí y no se puede borrar, por más de que el juez diga hay que borrarlo. El juez puede agarrar y decir borren el PDF, eliminen el PDF. Después se viralizó, no hay forma, como funciona también en derecho al olvido en general el Internet. Entonces, en el caso del boletín oficial, que había a veces estos pedidos de esperar un poquito, publicarlo antes, publicarlo después, vamos a hacer una segunda publicación, no se puede cambiar. Como todo libro, no sé si se dice acá libro contable o bitácora, uno agarra y dice, bueno, la bitácora no se puede borrar. Está bien que si yo tengo la bitácora por escrito, tardo un poco y después puedo ver de escribir otra cosa. Pero sin embargo, la bitácora en sí no se puede borrar.
Sí, hoy es digital. Aquí en Brasil es digital, asino.
Exactamente.
Entrega, no puede borrar.
Exactamente. Ahora, ¿qué es lo que están haciendo, por ejemplo, en Argentina con, se llama Sociedades Anónimas Simplificadas? Ahora se dice, el Estado Nacional ha logrado que en vez de tardar un mes en crear una sociedad anónima, en un par de clics generas una sociedad anónima. Y además de eso, lo que dice es, ustedes tienen que entregar los libros, digamos, de los directorios y todo eso. Que en realidad no tienen que entregar los libros. Lo que tienen que decir es que esos libros efectivamente los están creando, porque el Estado no tiene que ver esos libros a menos que requiera de una auditoría. Entonces, certificar que existen. Ahora, uno certifica que existen y uno tiene que ver si no tiene implementado firma digital y no tiene implementado una cantidad de cosas, cuándo realmente hicieron esa certificación. Ahora, si uno les dice, cada vez que ustedes hacen un acta de directorio, lo que hacen es generar ese certificado o ese archivo digital, generan el hash, lo ponen en determinado lugar y entra blockchain. Yo no veo el documento, no me interesa ver el documento, pero el día que quiera hacer una auditoría, el documento que ustedes me presenten tiene que corresponder a ese hash. Y ese hash está con el consenso de todos nosotros, no es posible modificarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es otro ejemplo de las cosas que se pueden hacer con esto. De estas son varias. Hay, en el caso de Prefectura Naval tiene, por ejemplo, un modelo de un modelo. Lo que hace es publicar altura de ríos. ¿Okay? Y no es poco, porque uno dice, bueno, da la altura de ríos, si ante un inconveniente, no sea cosa que alguien esté modificando esa altura, y en un proceso de auditoría es importante. ¿Qué es lo que hacen? Lo publican cada hora y también generan un PDF, generan el hash y muestran transparencia. En muchos casos, uno podría decir, fundamentalmente ayuda al parecer, porque el ser, nadie, ¿cuántos van a decir que Prefectura Naval Argentina va a modificar la altura? Y no, pero en principio la transparencia sirve. Y esas son las cosas que fundamentalmente se están implementando con esto. El boletín oficial fue un caso, esto fue otro. Efectivamente, el Ministerio de Educación está implementando lo de los títulos universitarios y lo hace a través de esto. Sí.
¿No hay más boletín oficial en papel?
No, no hay. No hay. En ese modelo alguien dice, ¿y qué pasa si hay que modificar el boletín oficial? Es posible modificarlo. Generen otro PDF, publíquenlo más tarde y digan que el PDF anterior no vale. Ok.
Pero los dos están.
Los dos están. Eso es lo importante en esto. Siguiente. Vamos, siguiente, perdón. Ok, es importante entender este tema de smart contract o de la aplicación que está dentro. De vuelta, si yo les muestro una página web en donde implementé todo el proceso del boletín oficial, en la práctica la aplicación la hizo los que hacen el boletín oficial, esa página web. Con lo cual también pueden decir que implementaron el hash, que acá está el certificado, pero en definitiva no es, pueden estar tocando todo lo que quieran. Con lo cual, lo importante es que esta implementación de sello de tiempo, se le llama timestamp, está implementada a través de un smart contract. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Si bien como BFA, como Blockchain Federal Argentina, no queremos desarrollar aplicaciones, dijimos, bueno, el sello de tiempo es una aplicación típica que la va a usar mucha gente. Además, como queríamos salir el 30 de septiembre a decir esto está productivo y esto está funcionando, era está funcionando pero no lo usa nadie, bueno, no quedaba muy bien. Y además, poder implementar diferentes aplicaciones que digan que están usando esto y simplemente están usando el mismo smart contract, estaba bueno, y varios desarrollaron sus páginas utilizando esta capacidad. Lo que desarrollamos, por un lado, es el smart contract. ¿Por qué desarrollamos el smart contract? Porque, en definitiva, en Ethereum como tal, ese modelo de timestamp no lo tiene desarrollado como parte del core de esto. Y no tenía por qué tenerlo desarrollado, en definitiva. Porque ese código desarrollado son pocas líneas, en definitiva, y es muy simple de implementar. Y lo implementamos. Por supuesto, lo implementamos y lo colocamos como un software abierto que lo vea todo el mundo y es de dominio público, con lo cual cualquiera lo puede copiar. 2 meses para atrás le estábamos preguntando a todo el mundo si alguien tenía algo desarrollado. Algunos nos miraban con cara de lo tengo, pero déjame ver. Y terminamos haciéndolo y la verdad que tuvo un costo muy bajo el desarrollo. Segundo, desarrollamos lo que se llama un API REST, una especie de función o de componente de código que en definitiva tiene que tener una cuenta dentro de blockchain y a través de esa cuenta dentro de blockchain genera las transacciones que se comunican con el smart contract. Y por último, generas la página web o la GUI. A partir de este modelo, lo que le estamos diciendo a todo el mundo es, puede usar la página web de Blockchain Federal Argentina, puede desarrollar su propia página embebiendo todo esto en la página de cada uno, pero le está pegando al mismo smart contract. O sea, el smart contract que implementa TCA puede ser utilizado por todos los que quieran. Y a su vez, cualquiera puede agarrar el smart contract, ve el código, lo modifica y genera su propio smart contract. No tiene por qué utilizar este en particular. Lo mismo lo hicimos con el de votación. Apenas avanzamos con esto, dijimos, bueno, estaría bueno tener una herramienta para votar, para firmar un acta, etcétera. Agarramos un smart contract que ya existía, lo bajamos, le modificamos algunas cosas y ya tenemos el smart contract funcionando. Siguiente. No sé si hasta acá respondí a las consultas ¿sí? Sí.
Parabéns, Julián, pela apresentação. Eu tenho 3 perguntas. Eu estou convencido em relação ao valor e à importância do sistema de blockchain em registros públicos. Mas você consegue visualizar um caso de uso aplicado a nomes e números, nomes de domínio e números? De que maneira o NIC Argentina, por exemplo, poderia se beneficiar nas suas operações, nas suas atividades, de um sistema de blockchain? Essa é a primeira. Ah, ok. Vale.
En realidad, el ejemplo que diste es el más simple. Porque si hay algo que se puede colocar en blockchain es un registro. Y es el mejor ejemplo. A ver, de vuelta hablamos ser y parecer, se entiende, ¿no? La diferencia. Ser, uno es legal, no modifica nada, no cambia nada. Cada vez que alguien pide, solicita un dominio, se lo da al que corresponde. Cada vez que hay una disputa, lo implementa la disputa entre partes como corresponde y uno está ahí, etcétera, etcétera. Hay que ser y hay que parecer, hay que mostrar que efectivamente uno es así. En el caso de cualquier registro, pensemos en el tema de dominios, cuando todos los trámites que llegan a cualquier NIC, NIC BR o NIC Argentina, en definitiva es un trámite que llega en determinado momento, tiene un proceso de pago, tiene un proceso de registro, ingresa, tiene una fecha de inicio, una fecha de finalización. Existe la posibilidad que venga alguien y quiera disputar, no sé si se usan las mismas palabras, bueno, portugués, disputar o pelear por ese dominio. Esa pelea también tiene que estar mediada. Cada NIC puede utilizar modelos diferentes, pero en definitiva tiene que implementarse ese esquema de disputa. Y todo de esto que estamos hablando, más allá de guardarlo